con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 19 de abril de 2024. Es curioso porque hace un rato decíamos que hoy hace justo un siglo que se fundó Telefónica. Y si tenemos en cuenta que estamos en abril de 2024, faltan pocos meses para que se cumplan también 110 años de la Primera Guerra Mundial. Fíjese, aquella guerra comenzó a las 11 horas y 49 minutos, ni uno más ni uno menos de la mañana. Claro, eran otros tiempos en los que se daban ultimátums y se avisaba de cuándo comenzaría un conflicto. Ahora no, ahora los conflictos armados suelen empezar de madrugada y sin avisar. Lo hizo Putin con la invasión de Ucrania. Y hombre, no decimos que esto vaya a ser una guerra abierta, ni mucho menos una guerra mundial, pero la respuesta de Israel al bombardeo de Irán también ha comenzado sin avisar esta madrugada. Sin avisar a la mayoría, porque Estados Unidos sí lo sabía, lo cual hace pensar que esto puede ser la reacción teóricamente contenida que se le exigía. A esa idea también contribuye lo que ha asegurado Irán, que el ataque que ha sufrido ha sido con drones y no con misiles. Es decir, los israelíes no han hecho todo el daño que hubiesen podido, o al menos eso dicen los iraníes. En todo caso, estamos ante la reacción que no se sabía cómo iba a ser para castigar a Irán por haber bombardeado territorio israelí la semana pasada, y ya la tenemos aquí. ¿En qué ha consistido? Pues a eso de las 3 de la madrugada, Israel ha lanzado una serie de ataques aéreos en una ciudad del centro de Irán, llamada Isfahan, donde hay, por cierto, un importante complejo tecnológico nuclear. También se han registrado explosiones en el sur de Siria y el centro de Irak, donde los iraníes tienen efectivos y milicias a las que patrocinan. En todo caso, estamos ante la reacción que Israel quería tener por aquello de no cruzarse de brazos ante los 300 proyectiles que Irán lanzó sobre sus ciudadanos, pero que Estados Unidos pedía que no fuera lo suficientemente violenta como para provocar una guerra en la región, que es ya lo que nos haría falta. ¿Preocupaciones que surgen ahora? Pues primero, que la comunidad internacional cruza los dedos para que no se dañe ninguna instalación nuclear que genere algún problema radiactivo. Hay que tener en cuenta que la ciudad atacada almacena el 60% del uranio enriquecido de los iraníes. Sin embargo, las informaciones que llegan apuntan a que el ataque habría ido destinado más bien a la base aérea militar de esa ciudad, donde el régimen de los ayatolá tiene un gran número de cazas de combate. Es decir, se trataría de hacer mella en la capacidad aérea de los iraníes y en su industria aeronáutica, que por cierto ha servido también para fortalecer a Rusia en la invasión de Ucrania. Y la segunda preocupación es que Irán había dicho que cualquier reacción israelí tendría nuevamente una contestación por parte del régimen islamista. De momento, el Consejo de Seguridad iraní está reunido, habían ordenado la alerta máxima, pero las últimas horas apuntan a que los aeropuertos iraníes han reabierto, lo cual queremos pensar que es también una buena señal. La respuesta iraní ahora mismo sería una incógnita. Dijeron que sería gravísima, pero de momento, ya les digo, están reconociendo que no les han hecho demasiado daño. Sea como sea, ha sido una madrugada de mucha confusión, porque en el norte de Israel se han activado al mismo tiempo las alarmas aéreas y se sospechó que podría ser por un ataque con drones procedentes del Líbano a manos de la guerrilla de Hezbollah patrocinada por Irán. Bueno, pues parece que no. Parece que esta alarma forma parte de la triste normalidad en el norte de Israel. Y a esta hora, hasta aquí podemos leer. Además de que Israel, por cierto, guarda silencio. Pero vamos, se nos ha quedado una mañana de lo más inquietante. Así que vamos a estar atentos a lo que pase en Oriente Próximo, porque este puede ser un día en el que tampoco pase gran cosa o que sea el comienzo de una escalada, porque se está jugando con fuego. Sea contenido un bombardeo, sea contenida una respuesta, estamos hablando de cosas muy serias. De momento, el precio del petróleo, y eso sí que nos puede afectar a todos, en tan solo una hora, en cuanto se reconoció el ataque, subió un 4%. Conforme vayamos sabiendo más cosas, ya les digo, se las vamos contando. Y mientras tanto, aquí en España va a ser difícil también sustraerse al hecho de que este viernes termina la campaña electoral en el País Vasco. Cuando llegue esta noche, ya el pescado estará vendido. Solo faltará que la sociedad vasca reflexione mañana sábado, unos andando por el monte, otros paseando por la Concha, y que el domingo decidan con su voto qué pasa con el gobierno de esa comunidad autónoma. Y aquí, ya lo saben, la gran duda es si Bildu, si el entorno político de lo que fue la banda terrorista ETA, va a ser capaz de ganar las elecciones y superar al PNV. Y también habrá que saber qué pasará con las alianzas para formar gobierno, con un Partido Socialista colocado en la encrucijada de tener que elegir. Ya sabemos también que esta última semana de campaña ha sido un auténtico pifostio para los socialistas, que ya llegaban con ese dilema de lo mismo tengo que elegir a mi socio PNV o a mi socio Bildu. Y como las encuestas no lo han puesto fácil, porque en todo momento han hablado de un empate técnico, los hay que se malician que por ahí empezó el PSOE a tratar de fabricarse de antemano la coartada. De repente, los que habían blanqueado a los proetarras llamándoles progresistas y diciendo que no tenían ningún problema en tenerles de socios en el Congreso o entregarles el Ayuntamiento de Pamplona, esos mismos empezaron a acordarse de que los filotarras no habían condenado todavía, fíjate tú, el terrorismo de ETA como es debido. Como preparando el terreno para justificar una alianza de gobierno entre el PNV y el PSE a poco que se den las cuentas y el subidón de Bildu, gracias al blanqueo de los propios socialistas, no se vaya demasiado de las manos. Porque otra cosa no, pero el PSOE de Pedro Sánchez se ha especializado en tratar de ir sorteando los incendios que él mismo crea. Convoca fiscales a una comisión parlamentaria y los tiene que desconvocar, o blanquea a un partido filoterrorista y luego cruza los dedos para que el crecimiento electoral de ese partido no sea demasiado incómodo para sus equilibrios parlamentarios. Y ya saben, estando el sanchismo en esas cábalas, llegó Bildu para recordar a todo el mundo que efectivamente el blanqueamiento del entorno político de ETA ha sido una gran estafa, porque el candidato de Bildu en estas elecciones se ha negado y se sigue negando a condenar la violencia de ETA. Es decir, Bildu ha venido a confirmar que todo lo que había dicho Moncloa era un enorme ejercicio de cinismo y que lo sigue siendo porque, salvo en el País Vasco, donde no se quieren enemistar con el PNV, Sánchez pretende mantener su alianza con Bildu como si tal cosa. Y Bildu es Bildu, cosa que también ha querido confirmar su candidato en las últimas horas, porque viendo que lo mismo perdían algún voto de última hora por no haber querido calificar de terrorista a la banda terrorista ETA, por lo bien que le estaba quedando la campaña de la izquierdita guay a Bildu, el tal Pello Ochandiano ha querido hacer un esfuerzo estratosférico de humanidad. Se ha concentrado, ha contado hasta 10, sus asesores le han ido dando así masajitos en los hombros, diciendo, venga, Pello, tú puedes. Y cuando ha abierto la boca, lo más que ha podido decir, y haciendo un esfuerzo tremendo, ha sido esto.
Cada vez que nos acercamos a un momento político importante, ETA cobra relevancia en la conversación pública. Y dicho eso, si con esas palabras yo pude herir la sensibilidad de las víctimas de ETA, pido perdón desde aquí.
Vaya, vaya. El candidato del entorno político de ETA diciendo que pide perdón a las víctimas del terrorismo si se han sentido ofendidas por el hecho de que él no quiera llamar terrorismo a la bomba o al tiro en la nuca que les destrozó la vida. Pues miren, habrá almas cándidas que se emocionen con ese esfuerzo hercúleo de Ochandiano, pero cualquier persona con dos dedos de frente sabe que lo único que ha hecho ha sido estropearlo más, porque sigue sin condenar el terrorismo y sigue negándose a calificar de terrorista a la banda terrorista ETA. Es decir, Bildu lo más que puede decir es, no sabe mal si ser como somos hace daño a la gente a la que ETA destrozó la vida, pero nosotros no vamos a renegar de ETA. Eso es lo que está diciendo realmente Ochandiano con esas declaraciones. Y con ese panorama es con el que se va a ir a votar el domingo, con el añadido de que una vez que pasen las elecciones vascas, aquí todo seguirá igual, con el PSOE teniendo a Bildu de socio parlamentario. Al mismo Bildu al que el propio gobierno ha calificado de cobarde e incompatible con la democracia. ¿Qué es incomprensible tanto cinismo? Pues sí, pero ha sido el propio presidente del gobierno el que nos ha dejado claro que esto es lo que hay.
Este es un gobierno de coalición formado por dos formaciones políticas. Una se llama Partido Socialista Obrero Español y la otra se llama Sumar. Vamos al Congreso de los Diputados como un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y hablamos con todos los grupos parlamentarios, salvo con uno, que es con Vox. Y lo que hacemos es acordar medidas que benefician a la mayoría social del país.
Estamos ante el caso inédito de un presidente que actúa con el convencimiento de que su clientela electoral está lo suficientemente polarizada como para sortear todas estas disfunciones cognitivas sin mayor problema. El caso de un gobierno que se mueve a golpe de cinismo, convencido de que eso no le va a penalizar lo suficiente como para perder el poder. Así que suponemos que en Moncloa no sentirán tampoco demasiada incomodidad al saber que la Audiencia Nacional ha incoado diligencias para investigar la implicación de Arnaldo Otegi en un asesinato de ETA, en concreto por el asesinato del directivo de Michelin, Luis Ergueta, en junio de 1980. Se sospecha, y así lo investigó la Guardia Civil, que el comando al que perteneció Otegi y por el que fue condenado por un secuestro también dio información crucial para que se matara al señor Ergueta. Bueno, pues ahora el juez ha admitido la querella de Dignidad y Justicia contra el líder Abertzale, y así se lo ha transmitido a la Fiscalía, que curiosamente hace poco había archivado una investigación previa argumentando que el delito había prescrito. Una decisión cuando menos controvertida, porque la Fiscalía transmitió ciertas prisas por dejar claro que, a su parecer, aquello había prescrito y que lo mejor era no airearlo demasiado. Pues ya vemos que el juez no es de la misma opinión. Vamos con más asuntos que repasamos con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera Incope. El ataque de Israel sobre Irán llega horas después de que Estados Unidos haya vetado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la admisión de Palestina como Estado de pleno derecho, mientras Pedro Sánchez, a pesar de no contar con los apoyos esperados, sigue adelante con su idea de llevar al Congreso el reconocimiento del Estado palestino. La escalada del conflicto en Oriente Próximo ha disparado también el precio del petróleo, de momento a las puertas del fin de semana. La gasolina marca su máximo anual y su precio más alto desde octubre. El litro se paga de media a 1,76 €. El de diésel a 1,50 €. En Barcelona, la Generalitat va a construir una desalinizadora flotante frente al puerto. Va a producir 40.000 metros cúbicos de agua diarios, lo que supone el 6% del consumo de la ciudad y de su área metropolitana. Y un juez de Barcelona, por cierto, ha enviado a juicio al primero de los presuntos acosadores de la niña de Canet de Mar, la que consiguió que la justicia reconociera su derecho a recibir el 25% de clases en castellano. El acusado pidió hacer bullying a la menor, que cursaba educación infantil, hasta que se fuera del colegio.
En el partidazo de COPE, este domingo tenemos clásico. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Después de la locura de la Champions, llega nada menos que un clásico. Se juega el domingo en el Bernabéu. Real Madrid Fútbol Club Barcelona. De cara a la Liga parece que tiene poca relevancia, poca influencia, porque la distancia es enorme. 8 puntos separan al equipo de Ancelotti del de Xavi Hernández. Pero siempre son importantes estos partidos, y más después de todo lo que ha ocurrido en el choque frente al Paris Saint-Germain por parte del Barça y ante el City por parte del Real Madrid. A ver lo que ocurre. Lo que es cierto es que el partido nace con un mal ambiente dentro del vestuario por la crítica de Gundogan a Araujo después de la jugada frente al Paris Saint-Germain. ¿Tuvo razón Gundogan? Puede que sí. ¿Debió decirlo? Puede que no.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Viernes de tiempo estable, salvo en Extremadura y norte de Andalucía, donde se espera lluvia. Atento a la bajada de temperaturas en la zona centro, también en Aragón y en el norte de Cataluña. En el resto de España, temperaturas máximas por encima de los 20 grados. Este mismo panorama se repite mañana sábado, pero el domingo, adiós a las lluvias y temperaturas más altas en todo el país.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Oye, ¿tu padre no quería un jamón? Pues es la semana de los ofertones en el Corte Inglés. Y hay un jamón de cebo ibérico de 7 kilos, 50% raza ibérica, por solo 99 euros. Y además de muchas más ofertas, ahora te llevas el 10% de regalo en todas tus compras.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares. En tienda, web y app.
Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles. Todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¡Ay, qué orgullo tener un compañero de trabajo así! Uno que me acompaña, que me inspira, que está lleno de ideas. Y es que ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con miles de novedades, más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Ketty Garat, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos de viernes, pues se tiene que estar bien, ¿no? Digo yo, porque ya con la semana que llevamos de la antena, a ver si se acaba ya el debroce y el lunes viene el jefe, que estoy yo ya, que no me llega la camisa al cuerpo, en fin. Nicolás Redondo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien estoy, y se nota mucho lo de las antenas, ¿eh? La sí, verdad es que a un oyente normal, sí.
Se nota que esto suena mejor. Ya cuando venga Herrera, ni te cuento.
Qué nitidez, qué contundencia, qué claridad.
Qué maravilla todo.
Qué trabajo han hecho los operarios.
Unos fenómenos, los señores de los cables. Oh, qué alegría. Miquel Jiménez, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien, buenos días. Un sonido prístino sale, ¿eh? Gracias a este
Claro que sí. Es que hay que parar a veces, hay que parar para tomar impulso y hacerlo mejor en los sonoros siempre. Eso es lo fundamental. ¿Qué digo yo, Ketty? Estamos aquí todos aquí como el repelente niño Vicente estudiándonos el asunto del País Vasco. Termina la campaña electoral, que si Palestina, no sé qué, y de repente coge Irán y coge Israel y dice, ¡pum!, mi respuesta contra Irán. Está todo muy abierto, pero parece que es la respuesta contenida que pedía Estados Unidos. Ahora los del turbante, vamos a ver si se quedan también tranquilos o tenemos más lío, ¿no?
Hablando de teatro, ¿no? Bueno, yo la verdad es que se habla constantemente de medidas contenidas, de contención inicial para evitar que esto escale a una guerra mayor y que podamos estar ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Y la verdad es que soy bastante más pesimista. Se han ido precipitando los acontecimientos en los últimos meses, acortando los plazos entre un paso y otro, entre un Rubicón y otro, pero se han cruzado ya muchos Rubicones. Parece como que ambas partes han sembrado y teniendo en cuenta, por supuesto, y partiendo de la premisa de que Israel es un país democrático que debe defenderse y que no es comparable a una teocracia, a la teocracia iraní, creo que ambos han sembrado el suelo de gasolina y solo queda que a alguien se le escape una cerilla. Y eso, normalmente, en las guerras, sucede casi, sin que nadie se lo esperara, de manera repentina, en un tris.
Ese es el problema, que dicen que estamos en una situación más inestable que la Guerra Fría y que hay que andarse con mucho cuidado. Ahora os pregunto, Nicolás y Miquel, por estas y otras cuestiones, pero antes, ¿me vais a dejar que le echemos un vistazo a la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma?
Buena noticia que hoy nos da otra vez el turismo. Sumamos otro dato que confirma que el sector es uno de los motores de nuestra economía. Los casi 20 millones de viajeros internacionales que llegaron por avión a España en los primeros tres meses del año, un 16% más entre enero y marzo del 2023, con los aeropuertos además de Madrid, Barcelona y Málaga a la cabeza. El turismo ya supone más del 13% del PIB español, récord de más de 200.000 millones de euros, que según las previsiones del sector seguirán creciendo este 2024.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este fin de semana en COPE, el partido que para el mundo. ¡El Clásico!
¡Comienza el partido!
Este domingo vibra con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Un duelo que puede decidir la Liga.
Hubo otra el Barça, Oli.
Un triunfo del Barça deja la recta final al rojo vivo. Y una victoria del Madrid podría ser una sentencia.
Cuenta atrás, partidazo, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
¿Sabes que si te unes a Cepsa Go tienes regalo?
¿Cómo? ¿Pero así de sencillo?
Exacto, si te unes te llevas 5 euros de saldo y además ahorras 5 céntimos por litro en cada repostaje.
Espera, ¿dices que al repostar también consigo saldo para mi bolsillito? ¡Qué regalazo, no!
Eso es, consulta condiciones y únete en cepsa.es.
Menuda promo.
Me han dado calabacines, Di.
Se dice calabaza, Sal.
Que no, que son calabacines. Mira qué pinta.
¿Y qué precio?
Esta semana calabacín de origen nacional.
Por solo 1,09 el kilo. Barato no, el más barato.
Como todas las frutas y verduras de Aldi. Así de fácil.
Así de Aldi.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, ahora mismo hay un debate sobre si se debe pagar por el uso de las carreteras.
Pues así es. Mira, independientemente de por qué se ha reavivado la polémica sobre la posible implementación de peajes en las carreteras españolas, pues la verdad es que reflexionar sobre el pago por uso de las infraestructuras públicas es interesante. A ver, la idea se plantea por parte de quienes defienden que implantarse se basa en la conservación de la vía, de la red viaria, o en una hipotética eficiencia en el mercado o en el transporte. Además, estamos hablando de un compromiso de nuestro gobierno con Bruselas que data de 2019, aunque ellos han negado esto en varias ocasiones.
Sobre el primer motivo, el del mantenimiento, ¿cómo se financia ahora?
Pues mira, actualmente el mantenimiento de las infraestructuras se financia a través de impuestos generales que incluyen específicos sobre vehículos, sobre combustibles. En 2022 la recaudación estatal alcanzaba los 39.177 millones de euros, una suma considerable que cuestiona si los peajes serían justos o simplemente son en realidad un doble gravamen para los conductores. Una cantidad que se recauda, yo diría que con bastantes tributos. Mira, desde el Estado, comunidades autónomas, entidades locales. Por nombrar algunos, te diré que está el IVA, impuesto de matriculación, el impuesto por el consumo de carburante, el impuesto de circulación, el impuesto de transferencia de titularidad de vehículos de segunda mano, el impuesto por mantenimiento y reparación de vehículos, los impuestos aplicados a los seguros de los vehículos y unas cuantas tasas más.
Que me ahogo. Que me quedo sin
total,
dinero.
En total, casi los 40.000 millones que te decía.
Bueno, ¿y se sabe cuánto cuesta el mantenimiento de las carreteras españolas?
Pues mira, el último informe de la Asociación Española de Carreteras, que es de 2021, no tenemos nada más nuevo, señala que el déficit total de la red alcanza los 9.918 millones. O sea, en teoría, nos sale a devolver. En todo caso, igual esto está mal planteado porque faltaría un diseño general de transporte más eficiente y menos efectista o recaudatorio. En Alemania, el transporte de mercancías por carretera representa el 70% y en España el 96%. Es decir, solo el 4% se realiza con trenes. Igual es, por dar una idea, Sergio, se debería reforzar más el transporte ferroviario de mercancías en lugar de tanta cháchara que hay con lo del tren de alta velocidad por aquí y por allá. Claro que esto no generaría polémica, ni estimularía tweets de ningún ministro, ni serviría para tapar otros asuntos. Igual es por eso. Ahora bien, lo que te puedo asegurar, Sergio, es que aquí nunca cobraremos peaje por cruzar la salida de emergencia.
Hombre, faltaría más ya con los impuestos que hay, faltaría más. En fin, Marc, hasta el lunes. Un abrazo.
Hasta el lunes. Chao.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 115 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 115 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Vamos ahora con la información local.
Herrera Incope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
Era un obrero más trabajando en una obra con su ropa de trabajo.
casco, chaleco reflectante. Cuando llega la policía, le pone los grilletes y se lo lleva detenido bajo la mirada atónita de sus compañeros. No se le acusaba de un delito menor. Es miembro de la Mara 18, una de las bandas más peligrosas del Salvador. Se había fugado de su país, donde se le acusa de homicidio agravado, de secuestro, de extorsión, todo ello en el marco de la actividad delictiva de la banda. Llevaba en España más de 5 años y la policía investiga si había intentado montar una banda similar aquí. Las Maras son organizaciones criminales muy peligrosas que se extienden por varios países de Centroamérica. Soy Sofía Buera, escuchas Herrera en COPE, es viernes 19 de abril y hace bastante frío, sobre todo con ese viento. 7 grados a esta hora marca los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te avanzo lo que te espera en cuanto al tiempo este fin de semana. Antes, vamos con el tráfico.
Javier, ¿qué tal? Estás genial. ¿Y tu Audi A3 de hace años también?
Pues claro, lo llevo al servicio oficial Audi Harmauto. Tiene más de 30 años de experiencia. Ofrece servicio de recogida y entrega. Mantenimiento express en una hora, vehículo de sustitución y servicio de pre-ITV. Además cuentan con 3 instalaciones en el centro de Madrid. En la calle Ayala, calle Canarias y ahora también en la calle Isaac Peral 40, en Moncloa.
Anda, pues me voy pitando a llevarles mi Audi A4. ¡Nos vemos, Javier!
Pide tu cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Audi en Madrid, te ofrece el tráfico.
Y vamos a comenzar con la situación en las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Sofía? Lo más complicado a esta hora de la mañana del viernes en M30, en el sureste, entre el puente de Vallecas y el de Ventas, dirección norte, y más arriba, entre Sagrado Corazón y Nudo de Manoteras. Una situación parecida también se está viviendo en este momento en la franja oeste, al paso por Melancólicos y Puente de los Franceses, y en entradas como la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, al otro lado de la ciudad, en Avenida de América o Plaza del Conde de Casal.
Gracias, Sharon. Nos acercamos ahora a las carreteras, Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la A5 a su paso por Navalcarnero en dirección entrada. También van a encontrar complicaciones si circulan de entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe y ya en la A6 a la altura del plantío. Complicaciones también en la M40 en Vallecas y Vicálvaro sentido A2 y Barrio La Fortuna hacia la A6.
Las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Frío por la mañana y temperaturas muy agradables por la tarde. Es el resumen de lo que tenemos por delante durante todo el fin de semana. Hoy, de momento, las máximas llegan a los 23 grados en el centro. El fin de semana suben un poquito, máximas sábado y domingo en torno a los 25, pero las mínimas serán frescas, entre 8 y 10 grados.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen la información de Madrid.
Un ciclista de 30 años ha fallecido esta madrugada tras ser arrollado por un coche. Ocurría a la altura del kilómetro 7 de la M21 en Coslada. Los médicos del SUMA al llegar solo pudieron certificar el fallecimiento. Y desde hoy hasta el próximo mes de julio, ten en cuenta si conduces que va a haber cortes en el entorno del Metropolitano. M40, M14 y M21, eso sí, serán de noche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Como este domingo se vota en el País Vasco, hoy la clave de Ángel Expósito son los datos de Bildu. Los datos de Bildu como socio de Pedro Sánchez y viceversa. Trump, buenos días.
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, último capítulo antes del domingo, bueno, capítulo del postureo, porque Bildu ha sido uno de los aliados más leales en estos 5 años. Sánchez dice que no es su socio, pero datos. Bildu ha votado a favor de más de 80 iniciativas legislativas del gobierno, como los presupuestos generales de 2021, 22, 23, la ley de memoria democrática, el sí es sí, la ley para la igualdad real y efectiva de personas trans, la ley de vivienda, la ley de pesca, la ley de protección de los derechos y bienestar animal, todo muy progresista y reformista y muy social, pero, eso sí, con unos cobardes. Sánchez ha llegado a hacerse la foto con Merche Purúa para sellar el sí a la investidura. Recordemos, Sergi, que la foto del pacto con Esquerra se la hizo Bolaños con Junqueras. La foto del pacto con Junts se la hizo Santos Cerdán. Bueno, pues con Bildu fue Pedro Sánchez, todo un símbolo. Les ha entregado Pamplona, Bildu al PSOE, el gobierno de Navarra. Y solo hay que recordar cuando Óscar Puente celebró que una fuerza progresista y de izquierda democrática le quitara la alcaldía a la derecha. En fin, es mentira. Sencillamente no son un mero apoyo parlamentario. Son mucho más. La duda de si ETA era una banda terrorista es un escupitajo en la cara de las víctimas. Pero la afirmación de que Bildu es progresista es un insulto a la inteligencia. En fin, el domingo hacemos el especial Elecciones Vascas en COPE. Hasta entonces, nos escuchamos, Sergi.
Pues te voy a escuchar el domingo y antes, efectivamente, esta tarde-noche en la linterna de COPE. Un abrazo, amigo.
Otro, Sergi. Gracias, chao.
Y ahora, la noticia positiva de Telefónica.
Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar.
Y aquí estamos. Este mes Telefónica cumple 100 años y por eso ha querido aprovechar la ocasión para encender en todo el país una de las redes más avanzadas y preparadas del mundo. Más rápida, eficiente, sostenible, abierta y programable. España se convierte en uno de los primeros países del mundo en dar este salto, que seguro que nos traerá muchas cosas buenas en el futuro. Felicidades a Telefónica por este centenario. Por 100 años más imaginando un futuro juntos.
Pues aquí estamos, como decíamos, ¿no? Con Ketty Garat, con Nicolás Redondo y con Miquel Jiménez. Ahora enseguida vamos con la campaña electoral vasca que termina este viernes y esas elecciones del domingo, como nos recordaba Ángel Expósito. Pero por concluir o por dejar zanjado el asunto internacional que nos ha sorprendido esta madrugada. Ya sabemos que Israel, después de una semana pensando, mascullando qué podía hacer después de que Irán tuviera la osadía de bombardearle con 300 misiles y drones sobre su propia población, sobre las cabezas de los israelíes que tuvieron que esconderse y estar a buen resguardo. Israel ha cogido y ha dicho, pues mi respuesta va a ser centrar el tiro en una base aérea muy importante cerca de una ciudad que tiene también un complejo tecnológico nuclear del régimen de los ayatolá, y dicen que esto ha sido coordinado con Estados Unidos, y dicen que esta es la respuesta contenida, pero claro, ahora hay que ver si los que habían prometido los iraníes diciendo que se iban a enterar Israel, si hacía algo, ahora habrá que ver cómo se lo toman. Yo sé que no somos iranólogos de la noche a la mañana, pero todos somos ciudadanos de este mundo y nos preocupa, lo comentaba hace un momento fuera de micrófono con Ketty, esta escalada que empieza el 7 de octubre con la matanza de Hamas en Israel y que no parece que tenga fin. Miquel, no sé qué sensaciones tienes.
Hombre, una sensación inquietante, porque si no se contiene el conflicto, la cosa puede ir mal. Nada más hay que ver qué tipo de gente está apoyando en estos momentos a Irán, y entre ellos está el señor Putin. Vamos a ver, el ataque a Isfahan no es casual, tú lo decías muy bien. Es el mayor centro de investigación nuclear iraní, y allí los ayatolás tienen el 60% de sus reservas de uranio enriquecido. Por lo tanto, es la ciudad más importante para el programa nuclear iraní en estos momentos. Algo que Israel denunció desde el primer día, cuando en Europa se dijo, bueno, ustedes pueden desarrollar energías y tal. Israel dijo, cuidado, que esta gente la energía nuclear no la va a emplear en que las cocinas funcionen mejor. Estos tíos van a hacer, a la larga o a la corta, más bien a la corta, armas nucleares. Yo creo que la cosa de momento se ha podido más o menos dejar en un plano en el que nadie quedará muy avergonzado. Es decir, los iraníes auspiciaron una auténtica masacre, que fue la invasión que hizo el grupo terrorista Hamas, y por cierto, todavía tienen bastantes rehenes israelíes en su zona, y ahora pues Israel ha respondido de una manera, la verdad es que muy modesta para lo que podría ser, porque si en vez de atacar el aeropuerto de al lado, se van y atacan directamente donde está almacenado
el complejo nuclear.
Pues imagínate tú la que sería, Sergio.
Uh-huh. Efectivamente. Nicolás, ¿cómo ves el patio internacional? Cada vez más inquietante, ¿eh?
Cada vez más inquietante. La verdad es que estamos en una situación muy, muy, muy revuelta, y probablemente como es la consecuencia de la situación económico, político y social que vivimos, ¿no? Al fin y al cabo, las democracias socialliberales están en una crisis por la revolución industrial y tecnológica, y esto está llevándonos a un mundo nuevo, ¿no? Y el mundo nuevo provoca en ocasiones situaciones conflictivas. Estamos teniendo una muy como es la de invasión de Rusia a Ucrania, y estamos teniendo una donde es muy habitual, ¿no? Que es esta especie de puerta al infierno, que es el Oriente Medio. La verdad es que por eso hay que ser muy, muy prudente. Cerca de nosotros teníamos dos puertas al infierno, por decirlo de una manera. Una era la del medio, la de África, la de Israel y Oriente Medio, perdón, y la otra era la de los Balcanes. Ciertamente la de los Balcanes hoy por hoy está pacificada en cierta medida, y sigue existiendo esa puerta al infierno, ¿no? Yo creo que por eso hay que ser muy responsable a la hora de hablar de ello, porque llevamos años y años y años en esa tensión prebélica y bélica en muchas ocasiones, y algunas posiciones infantiles, demagógicas e irresponsables no ayudan absolutamente nada, ¿no? Vienen simplemente a caldear más el ambiente. Israel ha respondido y ha respondido muy controladamente al ataque del otro día de Irán. No cabe duda que en este momento se podía parar esas grandes hostilidades que podrían llevar a una guerra. Es decir, Israel no puede dejar de responder en los términos que sea a un ataque como el del otro día.
No puede lanzar el mensaje de me lanzan 300 claro, proyectiles sobre mi propio territorio y yo no hago nada, porque claro, el mensaje que lanzas para el futuro es tremendo también.
Primero tiene un perfil histórico que le lleva a esa posición estratégica, y es inevitable. Israel se funda como el último refugio de los judíos. No nos volverá a pasar lo que nos ha sucedido, y estamos aquí. Por lo tanto, es un Estado que se tiene que defender, porque en cierta medida es la última esperanza que tienen, es ese Estado. Y cualquier ataque por parte de ellos tiene que ser contestado, que por otro lado entra dentro de los comportamientos habituales, ¿no? La paz, la libertad,
no se suele comprar si no eres un estado decadente. La paz se suele defender o conquistar, ¿no? Eso venía en el gran libro de la grandeza y decadencia de Montesquieu, pero es así y vale para todo, también para ETA, por cierto. Pero bueno, en ese caso tenían que contestar y han contestado de la forma más prudente y proporcional posible. Ahora, hay que recordar, porque es bueno en estos momentos, que el régimen iraní es el que masacró, después del asesinato en la comisaría de Mahsa Amini, por no llevar bien el velo, a miles y miles de ciudadanos iraníes, la mayoría de ellos mujeres y niños, hace muy poco tiempo. Ahí está, es decir, que es un estado que ese sí que no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, nosotros podemos hasta criticar a Israel y no hay hay motivos suficientes para criticar concretamente a Netanyahu y sus políticas internas, seguro que sí. Pero Israel es de los nuestros, es una democracia sólida a la que los propios ciudadanos terminarán quitando pacíficamente al líder actual y poniendo a otro cuando ellos consideren. Los que se enfrentan a ellos son regímenes autoritarios sin libertad y que dan absolutamente miedo porque están presididos por la arbitrariedad de los religiosos, además.
Pues en estas estamos y como dicen los analistas, el peligro es que durante la Guerra Fría había unas armas tan terribles que nadie se atrevía a usarlas. Entonces, en ese sentido, había una amenaza muy grande, pero la estabilidad también era evidente. Pero ahora hay pequeñas armas nucleares, hay drones, hay armas supersónicas que son más difíciles de detectar en vuelo que los misiles balísticos habituales. Es decir, el peligro de que la tentación de lanzar un ataque grave con armas supuestamente menos graves es mayor, y eso es lo que puede desencadenar algo más grave, que es lo que comentábamos, ¿no? Que los analistas internacionales dicen, se está jugando con fuego.
Totalmente, y además lo que decíamos, el factor temporal, yo creo que es muy importante. Es verdad que, como bien dice Nicolás Redondo, siempre ha sido una puerta del infierno, pero es que el ataque se produce el 7 de octubre, es que hace 6 meses que se produce esa apertura de par en par de la puerta del infierno. El ataque a Damasco, a la embajada de Irán en Siria, se produce el día 1 de este mes, hace apenas 19 días, y estamos ahora mismo donde estamos. O sea que la consecuencia lógica de los acontecimientos nos lleva nos lleva directamente al infierno, efectivamente. Con lo cual hay que, es verdad, ser muy prudentes, evitar los discursos infantiles, pueriles. Yo creo que el presidente del gobierno está en eso, porque, parece como que es poner una tirita sobre una operación a corazón abierto, ¿no? Esto del reconocimiento del Estado palestino. Hay que tener muy claro, y yo creo que hay algunos que se olvidan, que en este enfrentamiento al que estamos asistiendo desde hace 6 meses, desde hace mucho más, pero de manera más intensa desde hace 6 meses, Israel no representa a todos. Es que Israel representa al mundo occidental. Es que Israel representa a las democracias. Israel representa a Occidente. E Irán representa al mundo medieval, al medievo, que con formas medievales ataca un Estado democrático como es Israel, con la crudeza y la salvajidad. No sé si existe ese palabra, pero con el componente bárbaro con el que asesinan a niños delante de sus padres, les cortan el cuello a bebés. Con lo cual, yo creo que eso no lo debemos de olvidar.
El mundo que visualiza Irán, el que le gustaría que se impusiera,
el medievo frente a la posmodernidad,
no es demasiado positivo.
Exacto.
Decías el presidente del gobierno, cabe recordar a los oyentes que se incorporen a esta hora, que no hayan estado informados, el Consejo de Seguridad de la ONU, con el veto de Estados Unidos, se ha quitado de en medio la propuesta de reconocer a Palestina como Estado soberano, ahora mismo, estando el conflicto abierto en canal como está. Y escuchando ayer al presidente del gobierno, después del Consejo Europeo, cundió esa sensación de lo está intentando con Malta, con Luxemburgo, para aquí, para allá, pero se está empezando a dar cuenta de que no le siguen el rollo ahora. No decimos que, obviamente, Miquel, este conflicto terminará el día de Oriente Próximo, el día que se reconozca a Palestina y los palestinos puedan vivir en paz, pero es que justo ahora no es el momento, ¿no?
Hombre, vamos a ver, por una parte, lo de Sánchez es una cortina de humo más porque este, con tal de que no se hable de lo de su hermano y de lo de Begoña, es capaz de irse a la luna voluntario y volver. Es decir, la capacidad de fingimiento y de escapismo que tiene el presidente del gobierno español es inaudita, no tiene límites, es vastísima. Y por otro lado, no es el momento, efectivamente, no es el momento. Véase el escasísimo eco que ha tenido toda su gira mundial para recabar apoyos, ¿no? Dices, claro, si está contigo Malta, muy respetable, Irlanda, y en fin, no sabemos qué más, pues la verdad es que no ha tenido mucho éxito. Yo creo que a Sánchez, en el fondo, ya sé que esto sonará muy duro a los oyentes, a Sánchez, Palestina, Israel y el mundo en general le importan tres pimientos. Lo que le importa es lo suyo. Y ahora intenta sacar tajada de esto como podría sacarlo de cualquier otra cosa, porque es un tema del cual se habla y a él le permite no hablar según de qué otras cosas que sí son las interesantes.
Mm-hmm. Bueno, terminamos con tu reflexión, Nicolás, y empezamos con el asunto campaña vasca.
Sí, no, que muchos decimos, muchos dicen, y se dice con frecuencia además, que el gobierno nos trata por tontos, ¿no? Yo no sé si es exactamente así, o sencillamente son unos auténticos indocumentados, ¿no? Porque si han elegido este tema como un elemento de retrasar una posición agónica en la vida interna del país, se equivocan mucho. Es decir, hay, pues digo indocumentados porque hace poco oí a Clinton sobre la cuestión y expresaba Clinton la grandísima complejidad del asunto. Claro, Clinton, que es el presidente, expresidente de Estados Unidos, no el de Malta. Clinton lo intentó durante sus dos mandatos continuamente, un arreglo ahí. Lo intentó por activa, por pasiva, lo intentó de todos los modos. Era parte de su objetivo, era lo que quería dejar a la posteridad, un acuerdo. Y lo intentó, y llegó a acuerdos muy importante, pero no es fundamental como reconocía él. Pero hay la biografía de Madeleine Albright, la de exteriores de Clinton, que es una biografía inmensa, que por lo menos supongo que el ministro Álvarez la habrá leído, pues igual tampoco, ¿no? Por eso hablo de indocumentados. Claro, y la señora Albright, del Partido Demócrata, progresista, una mujer seria que deja en su, por cierto, que deja en el cajón cuando llega el siguiente a su despacho, deja en el cajón una nota en la que le dice poco más o menos: me tiene usted a su disposición. Es esta señora que venía de Austria con todo de Chequia, de todo el periplo ese angustioso de los judíos. Esta señora también explica la complejidad inmensa, cómo Arafat al final no da el paso definitivo porque se no tiene el valor suficiente para dar el paso definitivo, y te vienen a un mitin a San Sebastián a decir cosas para niños. ¿Quién quiere la guerra? ¿Quién no quiere la guerra? ¿Quién quiere la paz? Pues yo la paz y la libertad, y por lo tanto quiero. Oiga, no es esto. Esto es mucho más serio. Como decíamos antes, aquí están todas las fuerzas más poderosas del mundo a punto de estallar. No puede venir usted a un mitin a decir estas tonterías, porque es el presidente de un gobierno, con una influencia relativa, pero el presidente de un gobierno tiene que estimar un poco su cargo. Uh-huh. Si no se estima usted, por lo menos su cargo. Y aquello, gente como Clinton, Albright, todos los presidentes de Estados Unidos, pero estos dos fundamentalmente han mostrado, y hace poco él, la complejidad de la cuestión.
Una cuestión que no se arregla, claro, fácilmente, efectivamente. Claro. Esa gente bien informada y que está en el meollo del conflicto.
Fíjate lo que les parecerá a estos.
Deben alucinar de ver cómo llega un dirigente de la Unión Europea tratando de arreglarlo con una solución tan sencilla. Pero bueno, decía, nos vamos a pasar por el País Vasco a la vuelta de las nueve, pero por iniciar el asunto. Yo no sé, Keti, ¿qué te ha parecido el esfuerzo hercúleo que ha hecho Ochandiano después de ver que la campaña esta de izquierdita, guay, a Berchales, se le estaba fastidiando por la entrevista radiofónica en la que no calificó de terrorista a la banda terrorista ETA? Se han asustado un poco y dice: voy a intentar arreglarlo. Pero claro, la manera de arreglarlo, yo creo que ha sido peor el remedio que la enfermedad, porque pide perdón a las víctimas, pero les pide perdón porque va a seguir sin decir que la banda terrorista ETA era terrorista.
infame, vomitivo y nada sorprendente. A mí la verdad es que me indigna bastante este teatrillo que se ha montado en esta última semana de campaña por parte del gobierno, del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco. No sé, rasgándose las vestiduras y diciendo esto de la película Casablanca, ¿no? ¡Qué escándalo, aquí se juega! Tome su parte, ¿no? Como el comisario. Bueno, pues parece que se han caído del guindo ahora y se han dado cuenta de la realidad. No se han dado cuenta, es simplemente porque aquí la batalla es por los votos, no por los principios ni por la realidad, que es de lo que va esto. Yo recuerdo perfectamente como la formación heredera de Batasuna, pero anterior a Bildu y a Sortu, a Mayur, que entró en el Congreso de los Diputados, pues creo que fue en el año 2015, el portavoz de Amaiur, Xavier Miquel Errecondo, en una rueda de prensa hubo tres periodistas que nos levantamos y nos fuimos porque en el aniversario de la ejecución de Miguel Ángel Blanco se negó a condenar concretamente la ejecución de Miguel Ángel Blanco. No en general, no en general, que no condenar en general es una barbaridad, pero cuando encima lo estás personalizando en una persona, con la crudeza con la que se vivió eso en España, que motivó precisamente que se acuñara el espíritu de Hermua, lo simbólico que tiene precisamente la ejecución de ese asesinato, la crueldad de esos días en los que España estaba paralizada rezando para salvar precisamente la vida de ese joven de Hermua. Que tú te niegues concretamente, que humilles, que vejes todavía a día de hoy a la familia de Miguel Ángel Blanco, negándote a condenar su ejecución en un día tan señalado como ese, demostraba la crueldad precisamente de todas las formaciones herederas de Batasuna. De esto sabe mucho más Nicolás Redondo que cualquiera de nosotros. Y a mí, personalmente, me hiere casi como española. Me parece que nos están llamando idiotas a todos este teatrillo que se ha perpetrado, que se ha desplegado esta semana y que, pues desgraciadamente no va a tener ningún efecto en las encuestas, o por lo menos no lo está teniendo en los trackings. En estos trackings que ya no se publican porque está prohibido por la ley electoral anacrónica que tiene nuestro país.
Pero que existen y se
conocen. Conocemos desde el lunes hasta hoy. No ha habido coste. No hay coste para Bildu. No lo hay. Y eso es desgraciado porque se está aquí se está jugando en clave autonómica. Y en el País Vasco, hoy una formación que nos va a dejar una postal desoladora el próximo domingo, que es básicamente que el nacionalismo independentismo de PNV y Bildu van a sumar el 70% de los votos y el 75% de los escaños, no hay coste a semejante infamia.
Precisamente por eso, Miquel, porque saben que no tiene coste, el presidente del gobierno se permite el lujo de, sabiendo que su gente está diciendo en el País Vasco, con Bildu no, Bildu apesta, no sé qué, él coge y en rueda de prensa dice, no, yo menos con Vox voy a seguir pactando con todo el mundo, porque saben que no les genera coste.
Claro, es que este es el gran problema, lo apuntaba ahora Ketty. El domingo las elecciones en el País Vasco están entre los que sacuden el árbol y los que recogen las nueces. Es así de triste. Y es así de complicado intentar analizar por qué una sociedad llega hasta ese extremo. Es decir, un país que ha tenido más de 180.000 personas, hay gente que dice que más, que se ha tenido que ir. Se ha tenido que ir porque peligraba su vida, porque peligraba su negocio, porque peligraba su familia, o sencillamente porque estaban hartos de ir por la calle con la cabeza agachada. Un país en el que hoy en día todavía montas un mitin, un acto con la bandera española y te puede caer la mundial, y en cambio se hacen onguietorris a asesinos criminales. Es muy complejo esto. Y yo estoy deseando escuchar a Nicolás porque a mí me da mucha pena.
Ahora le voy a preguntar.
Que las únicas alternativas que parece que van a poder gobernar con el concurso de Sánchez, sin el concurso de Sánchez me da igual, sean los que decían, como decía Arzallus, bueno, estos chicos alocados, son un poco chocholos, pero en fin, o los que directamente dicen, no, si nosotros ETA no nos parece que sea un grupo terrorista.
Pues a la vuelta de las 9 vamos en profundidad con el asunto vasco y ahí, Nicolás, vas a tocar más balón que nadie. Pero quiero que me dejes ahora, antes del descanso, la primera reflexión, el primer titular breve de cómo alguien como tú, con la experiencia personal que has vivido en los últimos meses, con tu relación con el Partido Socialista y como vasco que eres, ¿qué sensaciones tienes en este fin de campaña de esta campaña electoral tan, tan peculiar que ha vivido el País Vasco?
Pues te digo, sinceramente, llevo aquí 2 días, una cierta tristeza. Estoy en una situación tanto melancólica porque no es que tengamos lo que nos merecemos, sino que tenemos lo que muchos no nos merecemos. Y lo tenemos por la irresponsabilidad de algunos, porque esto es la consecuencia lógica. Lo que sucederá el domingo es la consecuencia lógica de un lavado intenso que se ha hecho por parte del Partido Socialista Obrero Español de Herri Batasuna Bildu, sin ninguna duda, con la colaboración explícita del Partido Nacionalista Vasco, que lleva unos meses equivocándose gravísima y continuamente, como ya advirtieron, por cierto, algunos nacionalistas antes de que invistieran a Pedro Sánchez con el apoyo de ellos. Si quieres luego nos extendemos, pero esto es la conclusión lógica, es decir, cuando llevas meses y años dejando que Bildu sea el protagonista de la política española, llegas al País Vasco y no hay ningún aliciente para no votar a Bildu. No lo hay. Oiga, si lo tienen ustedes en el resto de España de protagonistas, si es la ley de memoria histórica, que es una piedra fundamental de este gobierno, la ley de memoria histórica, la presentaron.
Lleva la firma de Bildu.
Los de Bildu. Pero no solo la lleva, la presentaron, claro, por cierto, y metieron lapicero. Oiga, ¿qué me puede decir usted a mí ahora sobre
Bildu? ¿Cómo me vas a pedir, papá, que no fumes si tú estás con el cigarrillo en la boca todo el día, ¿no?
Porque ayer el presidente dijo varias mentiras. Y lo digo recurriendo a mi padre. Martín, ¿no sabes qué miente? El presidente dijo varias mentiras. Primera, puede ser cierto que hablen con todos menos con vos. Puede ser. Pero pactar, pactan con quien pactan, que es lo relevante. A mí lo que me interesa de usted es con quién pacta, no con quién habla. Y usted pacta con todos menos con vos, desde luego, porque no habla con él.
¿Y a quién admira?
Tampoco con el Partido Popular.
¿Y a quién admira,
esa,
Nicolás?
Bueno,
¿con
pues
quién
ahí
pacta y a quién admira y a quién venera? Que esto también hay que decirlo. Uh-huh. La manera en la que hablan los dirigentes del gobierno y del Partido Socialista, casi la devoción que tienen para con la formación EH Bildu aquí en el Congreso de los Diputados, es digna de reseñar, ¿eh?
Esa no la conozco, pero tiene su justificación para aquellos que nunca les combatieron.
Pues a las 9 completamos todas estas interesantes reflexiones, pero antes, Tony.
¿Sí?
Este fin de semana, Dorking by Fluchos os espera en las mejores tiendas.
Y además con la nueva colección de Dorking by Fluchos, que es la marca de calzado de mujer que sienta bien, fíjate. Tienes muchas ventajas. Como, por ejemplo, nuevos colores, diseños de plena moda, su horma tan cómoda o las suelas con tecnología Dinergy con las que no vas a notar, por ejemplo, el cansancio de las celebraciones que llegan y que tienes que ir. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
30 de agosto de 2009. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Prometo serte fiel cada año, celebrar las bodas de papel, de algodón, de cuero, de lino, de madera, hasta llegar a las de aluminio con el coche como nuevo.
Si tú estás seguro, nosotros también. Ven a Citroën Service a realizar el mantenimiento de tu coche y consigue hasta 10 años de protección adicional. Llega a las bodas de aluminio con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Flexicar.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa.